Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
Javier Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, la verdad que estamos impactados, ¿para qué negarlo? Con la fuerza con la que el deporte norteamericano se ha levantado de nuevo contra otro acto racista en Estados Unidos, comenzando por la NBA. Veremos el alcance de esta situación, como estamos también siguiendo muy de cerca los pasos de Leo Messi. Lo vamos a contar ya, además de otras noticias de este jueves. Bueno, en cuanto al caso Leo Messi, Manolo Oliveros, lo último, la postura del jugador de momento parece que no quiere verse en las caras con la directiva azulgrana.
De momento no ha trascendido absolutamente nada nuevo. Fuentes consultadas por Deportes COPE nos dicen que no ha habido contacto Messi-Bartomeu. Desde el club no hay ninguna señal pública sobre novedades, nos decían hace unos minutos. Así que a día de hoy Leo tiene previsto acudir el domingo a las pruebas PCR a la ciudad deportiva del Barça, como toda la plantilla, y el lunes acudir a entrenar a partir de las 5:30 de la tarde.
También queremos saber en qué punto se encuentra, qué es lo que ha hecho en las últimas horas el jugador argentino Víctor Navarro.
Leo Messi está aprovechando los últimos días de vacaciones para disfrutar con los suyos. Anoche cenó, entre otros, junto a Luis Suárez, como captaron los compañeros de A3 Media, y esta mañana ha salido a dar una vuelta de apenas media hora. Tampoco la directiva ni el presidente se han desplazado a las instalaciones del club donde nos encontramos ahora mismo. Los únicos movimientos del día, los de Óscar Grau y Ramón Planes en la ciudad deportiva.
Eso en cuanto al presente, porque en el futuro se dibujan con bastante más fuerza dos equipos en el aire. Uno es el Manchester City y dos es el Inter de Milán. Por un lado, Danny Hill, ¿se acerca el futuro de Messi al equipo de Pep Guardiola?
La operación no es ni mucho menos sencilla, de hecho no hay oferta todavía, pero hay pocos candidatos y el City es el principal favorito. Además ya ha habido contacto entre Messi y Guardiola, cuya relación es mucho mejor que cuando el entrenador se fue de Barcelona, y todo hace indicar que la semana que viene gente del equipo de Manchester va a viajar a la ciudad condal para negociar con Leo, con el padre del futbolista, y para ver cómo se puede desbloquear su salida del Camp Nou. El Barça sigue firme en su posición, no quiere venderle, pero en caso de verse obligado va a pedir un traspaso, y el City quiere rebajar esa cifra, que va a estar por encima de los 100 millones de euros, incluye algunos futbolistas como Eric García o Gabriel Jesús.
Tampoco falta el dinero en el Inter de Milán, pero le descartamos ahora mismo al equipo interista Bonrichetti. ¿Qué información se maneja en Italia?
Caos Messi, eso reza la portada de la Gazzetta dello Sport, en la que se coloca al City como favorito para fichar al argentino por conocer a la directiva del equipo Citizen y por su amistad con el Kun Agüero. De hecho, la prensa italiana en general se hace eco también del gesto del propio Agüero, que ha quitado el número 10 de su nombre de perfil en Instagram, algo que se interpreta desde Italia como un gesto del amigo que abre los brazos a Leo Messi.
Bueno, pues con el futuro en el aire, el caso es que la salida de Leo Messi del Barcelona tiene un trasfondo jurídico bastante denso, bastante importante. Oliveros, ¿saben el Barça y el jugador hasta dónde pueden llegar?
Pues seguro que sí. Ayer tanto en Sports COPE como en El Partidazo planteamos una posibilidad real al abogado especialista en derecho deportivo Jacinto Vicente. Si a Messi le asiste la FIFA y la UEFA y el derecho laboral a trabajar en otro club, aunque todavía no se haya resuelto el traspaso formal del Barça a su nuevo equipo. Abogado Jacinto Vicente en El Partidazo.
Yo creo que es una posición inicial de fuerza negociadora. A nivel jurídico, yo creo que no tiene recorrido la posibilidad de que Messi se vaya gratis del club, porque primero, evidentemente, para llegar a una situación de tener que ventilar si se iba gratis o no se iba gratis, se tiene que entrar a una guerra total. Si se llega a esa posición de absoluta confrontación, hay que ir a un juzgado para que un juez dirima cómo queda la situación. El riesgo es que esto se puede durar un tiempo.
A día de hoy, contrato en vigor y una cláusula de rescisión tremendamente importante. Precisamente, Joan Batllori, el expresidente Joan Gaspar, hizo referencia a eso en El Partidazo.
Sí, Gaspar, que era el presidente del Barça cuando Messi llegó al club, todavía tiene la esperanza de que Messi dé marcha atrás, haría lo que fuera para convencerle de que se quedara, considera que el Barça a nivel contractual puede estar tranquilo y solo contemplaría la salida de Messi si alguien paga la cláusula de 700 millones.
Si yo fuera presidente, por descontado, si viene un club y me ofrece 699.999 millones de euros, le digo que no. A todos está clarísimo que yo no dejo que Messi se marche bajo ningún concepto.
Eso podría ser decisión del club de Bartomeu, que ahora mismo tiene enfrente esa moción de censura que conocíamos ayer y que anoche Joaquín Bacigalupo, Farré, en El Partidazo, daba más detalles sobre esa moción.
Así es, Jordi Farré, precandidato a las elecciones del Barça, se presentó en las oficinas del Camp Nou tras el anuncio de Messi para iniciar los trámites para una moción de censura contra Josep Maria Bartomeu. Para ello debe conseguir entre 14.000 y 16.000 firmas. Y así lo explicaba Jordi Farré en el partidazo de COPE.
Lo que debería de pasar es que mañana mismo Bartomeu le quiera, pero como eso sabemos que no va a pasar, tendremos 14 días hábiles para gestionar todo lo que es la recogida de firmas y avales. Sabemos que va a ser muy difícil, lo sabemos, pero también sabemos que el socio del Barça está muy, muy enfadado y al final hay mucha gente trabajando para ello y creo que se puede conseguir.
Y la otra parte, la de la afición, sigue bastante agitada, bastante molesta con la situación. Víctor Navarro, ¿qué protestas se han producido en las últimas horas en Barcelona?
La ciudad deportiva ha amanecido con algunas pintadas también enfrente de las oficinas que piden la dimisión de Bartomeu. Ayer vivimos en directo a las 8:41 en Deportes Cope esa entrada de unos 40 aficionados al recinto del Camp Nou. En 5 minutos los Mossos de Escuadra pudieron expulsar a todos. Habían aprovechado que el acceso 14 se abría para la salida de un camión para acceder buscando a Bartomeu al grito del club es nuestro. Así lo vivimos.
Así suena Barcelona, gritando Bartomeu dimisión. Tenemos, parece, final al caso Fuenlabrada.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Qué ganas tenía de playa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct? Este año se han puesto alarma un montón de vecinos. Normal, con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Y es que en el caso Fuenlabrada tenemos noticia importante, Arantxa Rodríguez. Tenemos ya resolución definitiva del TAD.
Sí, el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha hecho pública la resolución por la que considera que el caso Fuenlabrada, que en el caso Fuenlabrada, perdón, las competiciones para resolver este asunto corresponden al juez único de la liga, impidiendo que el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol pueda juzgar el caso y, por tanto, hacer caso, y valga la redundancia, a la propuesta de su juez instructor, que pedía, recordemos, un descenso administrativo del Fuenlabrada. El juez único de la liga archivó el caso en su día al considerar que no hubo negligencia por parte del equipo madrileño.
Y queremos conocer si está satisfecho. ¿Qué dice el conjunto fuenlabreño, Javi Gómez?
Bueno, Javi, te puedes imaginar, en el Fuenlabrada felicidad inmensa. Piensan que se está haciendo justicia, defendieron su inocencia desde el primer día y parece que todo llega a su fin. Eso sí, todo lo relacionado con lo deportivo. En lo judicial, escucha al presidente del Fuenlabrada anoche en el partidazo porque aún nos quedan capítulos por contar.
Alguien me ha dicho enhorabuena y le he dicho que la enhorabuena me la den cuando destapemos todo lo que hay en la federación y cuando pues, realmente se juzgue a todas estas personas que están, por desgracia, ahí metidas. Sobre todo, tranquilidad pues, para todos los aficionados y todos los que tuvieran dudas, porque ya, repito, nosotros estábamos muy tranquilos de que no iban a descendernos de categoría.
Imaginamos que todo lo contrario, Pepe Torrente, en el Deportivo de La Coruña.
Sí, evidentemente, porque la vía de la justicia deportiva estaría muerta y en el Depor están pendientes ahora de la reunión de esta tarde entre el Consejo Superior de Deportes, Liga y Federación. Si no hay Liga de 24 y se decide por una segunda de 22, el club coruñés acudirá a la justicia ordinaria para defender sus derechos. Pedirán incluso la cautelar para paralizar el inicio del campeonato hasta que se resuelva el asunto.
El caso es que esta tarde parece que vamos a tener ya calendario o por lo menos las bases sentadas. Estaremos pendientes, Arantxa Rodríguez, de esa reunión a tres bandas entre la Federación, la Liga y el CSD.
A las 5 de la tarde están citados en el Consejo Superior de Deportes los presidentes de la Liga y de la Federación Española de Fútbol con la intención, como tú decías, de resolver el conflicto abierto entre ellos y con el objetivo de fijar una fecha para la realización del sorteo del calendario tanto de primera como de segunda división. Por parte del Consejo va a presidir la reunión el director general de Deportes, Joaquín de Aristegui. Por parte de la Federación no va a estar Rubiales, acudirá Andreu Camps, es el secretario general de la Federación, y por parte de la Liga tampoco está confirmada hasta ahora la presencia de Javier Tebas.
Otra noticia del día de hoy. El Granada ha comunicado el positivo del recién fichado Jorge Molina, procedente del Getafe. Y atención, Gema Santos, hemos conocido varios positivos en el conjunto azulón.
Esa es la noticia que ha conocido esta redacción de la cadena COPE. Esta redacción ha podido confirmar que al menos 6 jugadores del Getafe, podrían ser 7, atención al número, han dado positivo en coronavirus tras los PCR que se hicieron antes de volver a entrenar el pasado martes. Alguno, la verdad es que Javi ha dado un resultado no muy concluyente, pero por prevención se le ha aislado como los demás. Están todos sin entrenar en sus respectivos domicilios. Les harán más pruebas, les repetirán el test el próximo viernes, pero mientras, como te digo, todos aislados.
Mucho cuidado ahí fuera. En el Real Madrid, de la cuenta atrás para la vuelta al trabajo en la nueva temporada, situamos Melchor Ruiz, ¿cómo se encuentra esa operación salida?
Sí, bueno, están apurando los jugadores sus últimos 3 días de vacaciones. Mientras tanto, el club trabajando en esas 7 u 8 salidas que decimos y venimos contando en COPE que todavía le faltan por realizar en el Real Madrid. Ya sabemos que la principal es la de Gareth Bale y vamos a ver si también la de James. Y vamos a ver cuáles son las próximas. Si James, con ese interés del Everton de Ancelotti, si... Borja Mayoral, que como te vengo contando con la salida de Rodrigo al Leche, es uno de los que podría recalar en el conjunto Che, o la de Oscar, que tiene muchas ofertas, tanto de España como de Italia, en especial del Milán, pero cuidado que el Sevilla también se ha metido de por medio.
Precisamente, Oscar Rodríguez, Andrés Ocoña, es un nombre que gusta y mucho en la entidad sevillista.
Pues la verdad es que la temporada de Óscar Rodríguez no ha dejado indiferente a nadie en la Liga Española y Monchi no iba a ser menos. Él es amante de buscar jugadores jóvenes que se puedan revalorizar, de sacarles el máximo rendimiento en el momento en el que están en una buena progresión, y los números de 9 goles y un par de asistencias han enganchado al director deportivo del Sevilla. Ya tiene un acuerdo con el jugador, más o menos un precontrato, y ahora hay que negociar con el Real Madrid. Se quieren bajar esos 20 millones que pide el conjunto blanco, pero lo tiene apuntado con letras de oro en su agenda el nombre de Óscar Rodríguez Monchi.
Nos vamos también hasta Bilbao porque José Ángel Peña, queremos saber, Garitano, el técnico del equipo vasco, ¿cómo está viendo esta convulsa pretemporada?
Pues la verdad es que ha reconocido que las 11 bajas que ha padecido el equipo en la fase inicial de la temporada suponen un hándicap de cara a la puesta a punto para el inicio de la temporada. Ha desvelado que los jugadores que se encuentran en cuarentena han sido sometidos hoy a un nuevo test PCR y si sus resultados son negativos podrían incorporarse al grupo mañana. También cree que el club debe de reforzar el equipo, pero tiene claro que van a seguir siendo competitivos con los futbolistas que tengan, y sobre el inicio de liga le gustaría que las cosas estuviesen un poquito más organizadas.
Si algo no tenemos es miedo, somos valientes, armaremos un equipo con los que estén, con los que estemos, siempre hemos sido competitivos desde que estamos nosotros, trataremos de hacer el mejor equipo para la primera jornada y preparar a lo, con los que estemos. Si me gustaría que se atrasara, no depende de nosotros, y a todos nos gustaría que estuviera todo un poquito más, no sé si organizado, o un poquito que supiéramos más de antes las cosas y eso, pero seguramente pues tendrá su dificultad.
Y la actualidad en la Real Sociedad, Marco Antonio Sande, viene marcada por la renovación de Lustondo.
Sí, le quedaban 2 años de contrato, pero la Real ha decidido prorrogarlo otros 2 hasta 2024. Buen regalo para celebrar que ya ha dejado fuera su contagio por coronavirus. Otro compañero ha dado positivo esta semana y la Real ha tenido que cancelar su viaje a Portugal, donde este fin de semana tenía previsto jugar 2 amistosos.
Vamos a hablar del Betis. ¿Quién se incorpora hoy al trabajo del conjunto verdiblanco? Javier de Aro.
Hoy el Real Betis se ha vuelto a entrenar con otra cara nueva, William Carballo. El portugués se ha ejercitado por primera vez a las órdenes de Pellegrini, al igual que lo hizo en el día de ayer Nabil Fekir y el nuevo fichaje, aunque todavía en solitario, Martín Montoya. Y sobre la posibilidad de una segunda incorporación, sería otro lateral, Hanza Mendil, que interesa y mucho a Cordo.
Y apuntemos otro nombre que se suma a la primera división. Tenemos ya nuevo entrenador en el Elche, Felipe Canals.
Ayer por la tarde el Elche anunció que Jorge Almirón se convierte en su nuevo entrenador para la etapa en primera división. El argentino tiene 49 años y es un hombre de la máxima confianza del dueño del club ilicitano, Cristian Bragarnik, que es su representante. Almirón va a vivir su primera experiencia en el fútbol europeo tras entrenar en Arabia Saudí, México y Sudamérica. Será presentado la próxima semana como entrenador del Elche, donde va a tener el listón muy alto, donde lo deja Pacheta, al que no se le ha ofrecido la renovación porque no encajaba en el perfil de entrenador que buscaba el propietario Bragarnik.
¿Qué otras cosas de mercado tenemos que saber, Antonio Pérez del Castillo?
Pocos movimientos esta mañana en el mercado de fichajes. Hugo Duro jugará cedido en el Real Madrid Castilla, llega del Getafe con una opción de compra, y el Alavés ha hecho oficial la cesión del centrocampista argentino Rodrigo Bataglia, que viene del Sporting de Lisboa.
Y situamos también la agenda de partidos amistosos del día. Luis Basteiro.
Hoy solo un encuentro a las 9, Levante-Mallorca. Ayer se jugaron 3 partidos. Celta 2, Oviedo 2, Alavés 1, Huesca 2 y Málaga 1, Cádiz 2. Y para mañana otros 2 partidos a las 7, Granada-Valladolid, a las 8, Derbi Valenciano, Valencia-Villarreal.
Y tenemos que hablar de las futbolistas, de las jugadoras de fútbol y también de baloncesto, porque Andrea Peláez exigen saber qué va a pasar con el inicio de sus nuevas temporadas.
Tanto las jugadoras de la Primera Iberdrola como las de la Liga Femenina Endesa han hecho públicos 2 comunicados muy parecidos expresando su malestar y denunciando la falta de información ante el inicio de sus ligas, que subrayan, aunque no sean consideradas profesionales, ellas sí lo son y de su trabajo dependen muchas familias. Exigen la elaboración inmediata de un protocolo que asegure garantías sanitarias para volver y piden además reunión urgente entre federaciones y CSD para programar una fecha de vuelta lo antes posible.
Así está España. Vamos a conocer enseguida cómo está Estados Unidos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Vamos a comenzar con un sonido, una noticia. La ESPN comunicaba así la suspensión de uno de los partidos de la NBA de los playoffs como consecuencia del acto racista del que hemos oído hablar en las últimas horas en Wisconsin.
The Milwaukee Bucks did not come out for warm-ups before tonight's tip-off that was supposed to be just moments from now. There are Orlando Magic players heading back into the locker room. NBA officials have gone into the Milwaukee locker room.
Milwaukee Bucks se niega a jugar. Ese es el equipo que comienza este boicot al no presentarse en el quinto partido de la eliminatoria ante Orlando, que tenían, por cierto, 3-1 a su favor. Los jugadores de Milwaukee no saltan a la pista y a partir de ahí, Rubén Parra, se desencadena la tormenta.
Sí, después del plante de los Bucks y de que el resto de equipos se sumaran al boicot, los jugadores organizaron una reunión que comenzó a las 2 de la mañana y se alargó durante más de 3 horas. Según informó Adrian Wojnarowski, Chris Paul, como presidente de la Asociación de Jugadores, fue uno de los que llevó la voz cantante, secundado por André Iguodala, Kyle Korver y el entrenador Doc Rivers. Se votó para ver si se continuaba la competición. Lakers y Clippers lo hicieron de forma conjunta y fueron los únicos dos equipos que apoyaron la cancelación definitiva de la temporada. Se emplazaron a una nueva reunión en el día de hoy, en el que más que previsiblemente tampoco habrá partidos, y la principal petición de los jugadores en boca de LeBron James es que los propietarios y por ende la liga se involucren más y realicen acciones que tengan un efecto tangible en la sociedad.
Estamos viendo muchas opiniones tanto en medios como en redes sociales de jugadores, pero Pilar Casado, nos interesa lo que dice un hombre como Marc Gasol.
Sí, Marc debería comenzar a jugar las semifinales hoy contra los Celtics, el partido que parecía antes del plante de los Bucks que corría más peligro de suspensión. Marc habló en Movistar Plus de la situación social en Estados Unidos.
Hace falta juzgar las imágenes que se ven por televisión. Son muy duras. Son difíciles de explicar a cualquier ser humano. Entonces, el trato que hay, pues no veo otra explicación que no sea racismo. Y un racismo sistémico que ya pasan durante muchos años.
Ese es el análisis de una voz más que autorizada, Marc Gasol. Ahora mismo son las 9:23 en Orlando. Se espera un día intenso. Luis Basteiro, ¿qué es lo que se espera que ocurra en el día de hoy?
A las 5 de la tarde, hora española, está previsto que se reúnan los jugadores, como decía Parra, para decidir qué hacer, si se plantan definitivamente o si negocian para poder terminar la competición. Misma hora que la reunión de la Junta de Gobierno de la NBA, en la que se deberá decidir qué hacer con los partidos suspendidos ayer y evaluar qué puede pasar si los jugadores se plantan.
Y ojo, porque esta rebelión que nacía en la NBA, Ángel García, se ha extendido también a otros deportes.
El deporte estadounidense está entero parado. El tenis mundial está ahora mismo en Nueva York, jugando Cincinnati y a la espera del US Open. Bueno, pues Naomi Osaka, que fue número 1 del mundo, se negó a jugar su semifinal de Cincinnati. Antes que deportista, soy una mujer negra, dijo, y está cansada del continuo genocidio de gente negra a manos de la policía. Poco después se aplazó no solo su partido, sino toda la jornada de hoy a mañana, incluido el Bautista Djokovic, y además se han parado 5 partidos de la MLS, la Liga de Fútbol, 2 de la MLB, de béisbol, y 3 de la WNBA, de baloncesto femenino.
Entramos en otro fin de semana de competición en la Fórmula 1. ¿Qué noticias contamos desde el circuito de Spa, Carlos Miquel?
Bueno, la noticia está pendiente del tiempo, porque se espera lluvia para el domingo y le puede poner mucho picante a una carrera y convertirlo en algo distinto al rodillo que fue el Gran Premio de España con victoria incontestable de Lewis Hamilton. A eso, a las 5 de la tarde, hablará Carlos Sainz, lo hablará de todo, hablará también de las 500 millas de Indianápolis. Ya se ha dado una vuelta al circuito. El objetivo de Sainz es mantener el buenísimo ritmo que tuvo en España y ser una amenaza para los demás, sobre todo Racing Point, por la tercera puesto en el Mundial de Constructores.
Y recordemos que estamos ya también prácticamente en vísperas de que arranque el Tour, así que esto es todo lo que contamos, Pilar, hasta ahora.
Gracias, Javi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Bueno, ya lo hemos estado contando que uno de los puntos calientes está en Barcelona, donde ahora mismo tenemos un hombre de la cadena COPE, micrófono en mano, Víctor Navarro, siguiendo los pasos de Leo Messi, cuya salida del club sigue teniendo consecuencias que por ahora intuimos, pero que no conocemos. Vamos a ver esto cómo se resuelve. Y nos pasa un poco, las causas las tenemos un poco más claras, pero evidentemente el silencio, tanto por parte del argentino como de la directiva, pues es bastante significativo. El partidazo de COPE siguió poniendo en este caso los puntos sobre las íes.
La operación para el Barcelona como poco es de 225 millones de euros. Esos 225 millones de euros, el Barcelona, lo más aproximado que estaría dispuesto sería a 125 millones al contado y dos jugadores valorados en 50 millones de euros.
Yo entiendo que Bartomeu esté intentando hacer todos los esfuerzos que puede para intentar convencer a Messi, pero creo que es demasiado tarde y que Messi tiene decidido que se va. Yo creo que es peor que se quede a disgusto que se vaya, por lo tanto, ahora lo que hay que hacer es abandonar la vía de los burofax y la vía judicial, que eso es lo que hay que evitar, que llegue a toda costa y volver al diálogo y al despacho.
Sí, que no sea la guerra de los Rose.
Claro, pactar una salida. Eso no se lo merece ni Messi, ni la directiva, ni mucho menos el aficionado del Barça.
Sería tremendo que después de 20 años, empezando por las inyecciones a los 13 años y terminando por 50 millones limpios en las últimas temporadas, Messi se fuera gratis al City, que es uno de los clubes que más dinero tiene, ¿no?
Yo no entiendo que alguien pueda decir que un jugador, por más que lleve 20 años y que sea Leo Messi, que todos sabemos lo que representa para el barcelonismo, que se va a ir a un rival directo en la Champions, lo pueda regalar. Si Messi va al City, tendrá que currar y hacer esos pequeños esfuerzos que hacía, que le pedía Pep en los 4 años que estuvo en el Barça y que yo creo claramente que ha dejado de hacer los últimos años. Luego también Pep va a recibir a Messi con 33 años. Que para mí ha perdido autosuficiencia futbolística.
Yo siempre digo una cosa, los caprichos los hacen los jugadores, pero los permiten los dirigentes. Y claro, precisamente en el tema de los dirigentes...
Un momento, no, pero los admites tú, sí, que existen. Sí, sí, no, sí. Lo digo porque sí. Parece que te refieres a esos caprichos como si aquellos que defendemos sí. Que tenían esos caprichos fueran un invento.
Yo también defiendo
que se los ha tolerado, y no se los ha tolerado los presidentes, claro. Eso es lo peor. Se lo han tolerado los vicepresidentes, los gerentes, los COE, los directores deportivos, los entrenadores, perfecto. Todos esos. Por eso, si todos esos hablaran,
eso es.
En este caso concreto, la imagen de Messi no sería la que es ahora.
Imprevisible lo que va a ocurrir con el futuro de Leo Messi, como imprevisible lo que puede suceder en Estados Unidos. El deporte se ha volcado contra esa nueva agresión racista, un problema endémico en el país norteamericano, y también es imposible separarlo a veces de la visión política que tenemos en un país como Estados Unidos. Hemos querido preguntar, Luis Basteiro, un poquito en ese sentido.
Sí, preguntamos hoy en @deportescope respecto a las políticas y a las suspensiones de los partidos y las competiciones en Estados Unidos, que qué te parece. ¿Te parece a ti que los deportistas americanos están politizando las protestas? Bueno, estamos en 2.500 votos en @deportescope y una ligera mayoría cree que sí, el 58%, mientras que el 42% piensa que no.
Y además con muchos comentarios, está teniendo su chicha esta pregunta, efectivamente. Sí, sí. El otro punto caliente es esa sentencia a favor del Fuenlabrada, que deja al equipo madrileño en segunda división. El Deportivo sigue moviendo fichas, algo que está incomodando a Jonathan Praena, el presidente fuenlabreño, que se lo contaba anoche así a José Luis Corrochano.
No sé si se siente liberado o cómo se siente el presidente del Fuenlabrada a esta hora de la noche.
Bueno, pues como nos sentimos desde el día 20. Nosotros tenemos bastante claro de que no hemos hecho absolutamente nada y
Y bueno, pues hoy, por suerte, el TAT ha hecho público ya de la sentencia de que la federación es competente, y al final pues la liga pues es la que tiene la competencia, y como bien habéis dicho, pues archivó el expediente disciplinario.
¿Tenían previsto que sucediera antes de esa decisión del comité de competición?
No,
bueno, parece que la vía deportiva ya está solucionada. Veremos esto si tiene recorrido. Llegamos a las 3:30, a las 2:30 en Canarias.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, parece que dentro de poco vamos a poder decir eso de habemus calendario. ¿Quién le iba a decir? La Premier ya lo tiene hace unos cuantos días. La Liga Francesa, sin sus grandes equipos, los de Champions, los de competición europea, ya se ha puesto en marcha. Pues cuanto más nos acerquemos a la nueva normalidad, mejor que mejor. A ver si hoy se termina de hacer las paces, o por lo menos llegan a un acuerdo para que podamos tener ya concreto el calendario de esta nueva temporada, que en principio comienza el fin de semana del 11-12 de septiembre. Pendiente de todo lo que va a suceder en el Consejo Superior de Deportes está Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa, muy buenas.
Hola, buenas, Javi.
Oye, qué poquito nos duró ese pacto de Viana, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, no ha durado ni... ¿Cuándo fue esto? En el mes de abril, ¿no? Más o menos.
Sí, aproximadamente. La foto con mascarilla de los dos, recordemos.
Correcto.
Con Irene
Lozano. Finales de abril, principios de mayo. Pues mayo, junio, julio y agosto. 4 mesecitos, 4 meses y medio, 4 meses y poco. Bueno, yo creo que era muy forzado, ¿no? Y que se veía que había intervenido Irene Lozano por el bien del fútbol español. Pero yo creo que parecía claro que en cualquier otro conflicto se iba a reabrir la guerra. Y la verdad es que no ha habido que esperar mucho. Todo lo desató el caso Fuenlabrada. Y al final, por mucho que ha intentado el Consejo Superior de Deportes no intervenir y dejar que dos entidades presididas por personas adultas y que teóricamente deberían tener mucho sentido común, esperaba que se pusieran de acuerdo, pero como no se han puesto de acuerdo, pues al final Irene Lozano hace 2 días mandó una carta, por un lado a Javier Tebas, presidente de la Liga, y otra a Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, para citarles a una reunión esta tarde a las 5 en la sede del Consejo, donde, como tú decías al principio, lo que se pretende es fijar una fecha para la celebración del calendario de la próxima temporada. Es que nunca había tardado tanto el calendario en realizarse. Estamos apenas a 2 semanas de que comience la competición para la mayoría de los clubes. Ya sabes que en ese calendario pues hay alguna serie de circunstancias, por ejemplo, que el Real Madrid y el Getafe, en lo que afecta a los equipos madrileños, van a tener que empezar más tarde por haber acabado sus competiciones europeas más tarde, y sus partidos no se disputarán hasta la semana del 19. En el caso del Atlético, incluso hay que esperar una semana más, y hasta la del 26 de septiembre no echará a andar oficialmente el equipo del Cholo Simeone, pero claro, es que son 2 semanas y hay que preparar un montón de cosas, y además en estos tiempos de coronavirus, que los equipos tienen que preparar charters, unas condiciones especiales en los hoteles, pues también se complicó mucho más.
Por lo que acabas de comentar, esos condicionantes que le pedían a Javier Tebas ya se los ha enviado a la Federación, y en principio con eso y con la sentencia del TAD con respecto al caso Fuenlabrada, parece que vamos a tener cierta paz deportiva.
Sí, la única duda, Javi, que a mí me queda y me asalta antes de esta reunión, es que es verdad que en el caso de Fuenlabrada parece todo resuelto, en el calendario estará el Fuenlabrada, no habrá asteriscos, no habrá ninguna otra opción que se barajaban antes de que sucediera esto en la tarde de ayer, como desvelaban los compañeros de Eurosport. Mi única duda es si la federación en esta reunión va a volver a plantear una idea que ya le ha ofrecido a la Liga 2 veces y que la Liga ha rechazado, que era la opción de que hubiera una liga en segunda división con 24 equipos. Así que vamos a ver si lo plantea, y en caso de que lo plantee, vamos a ver qué dice el Consejo Superior de Deportes, y vamos a ver también cuál es la postura de la Liga, si se mantiene en sus 13 firme con la idea de que no es posible una liga de 24 equipos, y menos las circunstancias actuales.
Bueno, para poner también un poquito de luz, nos escucha y nos atiende Irene Aguiar, que es directora adjunta de EU Sport. Irene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, preguntarte si consideras como definitiva o casi definitiva esa sentencia del TAD a favor del Fuenlabrada para que podamos tener un inicio de temporada en la segunda división con 22 equipos, que parece que es la idea inicial.
Sí, la resolución del TAD es firme en vía administrativa y contra ella se puede interponer recurso en la justicia ordinaria, en el juzgado central de lo contencioso administrativo. Pero ¿qué ocurre? Que la resolución del TAD, todas, son inmediatamente ejecutivas, es decir, ahora se ejecuta. Y ya luego, pues si se estima otra pretensión en el juzgado de lo contencioso administrativo, ya lo veremos, pero para eso va a pasar tiempo.
En cualquier caso, he leído un análisis que realizaste hace poquitos días en U-Sport y comentabas que incluso antes de que se conociese evidentemente esta sentencia, ya apuntabas que con lo que decía el juez instructor de la federación no te parecía suficientes motivos para descender al Fuenlabrada en el caso de que el Fuenlabrada hubiera incumplido el protocolo.
Sí, vamos, yo desde antes de la propuesta de sanción ya veía bastante difícil que hubiera un descenso administrativo. Está claro que el instructor no piensa como yo, él propuso el descenso, pero a raíz de su propuesta yo veía más claro que era muy difícil atarlo de verdad. O sea, yo no creía que efectivamente el comité de competición fuera a acoger esa propuesta de descenso porque, bueno, en fin, en 45 páginas de propuesta no se comenta ningún incumplimiento a ningún protocolo o ninguna norma. Lo que aduce el instructor es que por un sentido de responsabilidad, aunque no lo estableciera el protocolo, el club debería haberlo comunicado a la federación y al CSD. Pero lo cierto es que en la disciplina deportiva eso no funciona así. O sea, si no tienes esa obligación, pues bueno, pues a todos nos puede parecer responsable un actuar o otro diferente, pero no se le puede sancionar conforme a eso.
Es lo que parece que ha ocurrido. Y ahora la otra parte es la del Deportivo de La Coruña, que al margen de otros líos que tienen abiertos, que esto ya empieza a ser una guerra particular entre el Deportivo y el Fuenlabrada, en lo que se refiere meramente a la competición, el único recurso que cabe por la vía justicia ordinaria es pidiendo que la última jornada de la segunda división no se celebró de forma unificada, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ese argumento es un tanto débil porque todo el tema de la jornada unificada, que es lo que se está aduciendo por parte de la afición del Deportivo, reclamando pues que se ha adulterado la competición y demás, todo esto no dejan de ser conceptos jurídicos indeterminados. La jornada unificada no está establecida en ningún reglamento, no se ha incumplido en ningún reglamento. La jornada no fue ilegal, como se ha comentado. Eso se establece a través de una circular. ¿Por qué? Porque se entiende, y yo lo creo así también, que es conveniente que esas últimas jornadas, donde hay una importante relevancia en los resultados de unos equipos en los partidos de otros, pues que se disputen todos a la misma vez. Pero no hay ningún reglamento que lo establezca.
O sea que ahora mismo, aparte de que el Deportivo pueda presentar denuncia por otra serie de asuntos, la competición parece bastante segura, ¿no? Me refiero porque a lo mejor alguno de esos procedimientos que ponga en marcha el Depor sí puede afectar directamente al Fuenlabrada y esas decisiones extradeportivas pudieran afectar a lo deportivo. No sé si es a lo mejor mucho suponer.
Yo lo veo extremadamente complicado. O sea, vamos a intentar sintetizar todo esto porque ahora mismo, como bien has dicho, hay muchísimos frentes abiertos. O sea, tenemos por una parte un procedimiento administrativo que está abierto un expediente por parte de la Junta que creo que ha propuesto una sanción al Club Fuenlabrada. Tenemos un procedimiento penal que ya se descartó el delito contra la salud pública, pero que se han incoado diligencias previas para investigar si ha habido un delito de lesiones contra los jugadores, si ha habido un delito contra los derechos de los trabajadores, vale, ahí tenemos otro. Estos dos procedimientos no tienen ninguna incidencia en lo deportivo. O sea, podrá haber una sanción económica o otro tipo de condena, pero no tiene incidencia en lo deportivo. En lo deportivo, ¿qué tenemos? Por una parte, el expediente de la Liga y por otra, el expediente de la Federación. El expediente de la Federación ya se ha tenido que archivar. Bueno, eventualmente el contencioso del administrativo, el juzgado de lo contencioso administrativo podría decir, oye, no, que la federación sí era competente. Entonces volveríamos al punto donde hemos estado ahora. Y entonces seguiría su curso. Habría que ver si el comité de competición efectivamente iba a sancionar o no. Yo ya he dicho que a mi parecer no tenía cabida. Y por otra parte, todavía queda que estamos acabando ahora el periodo de alegaciones para el expediente disciplinario de la Liga. El juez lo había archivado, había dicho, no ha habido incumplimiento, lo archivo. Pues bien, el Depor esto lo puede recurrir, todavía está en plazo de presentar alegaciones ante el TAD, recurrir ese archivo. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Debería demostrar que efectivamente ha habido algún incumplimiento. El instructor de la federación no ha sido capaz de encontrarlo. No sé si el Depor maneja algún otro tipo de información, si ha encontrado algún tipo de incumplimiento, pero no lo parece. Entonces yo lo veo complicado.
O sea que por lo que cuentas parece que lo tiene todo bastante bien atado el Fuenlabrada a su favor.
Por la información que ha trascendido hasta el momento, sí, no se descarta que de repente saliera cualquier otra cosa, ¿no?
Claro, pero... es que está, por eso digo que, claro, la, que la liebre está saltando prácticamente todos los días y no podemos tampoco dar por hecho nada, pero bueno, nos quedamos con eso, con que de momento esta sentencia del TAD nos va a dejar bastante tranquilidad en cuanto a lo deportivo. Irene, gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi Jurado? Buenas tardes.
Ya después encima de escuchar a Irene Aguiar, que bueno, la verdad que controla bastante en este asunto, yo imagino que en el Fuenlabrada se respire mucha más tranquilidad, amén de todos estos conflictos abiertos que nos acaba de comentar Irene, pero por lo menos tener la tranquilidad de que va a poder estar el equipo fuenlabreño una temporada más en segunda división, con todo lo que venga por delante.
Sí, sí, desde luego que muy contentos. Muy tranquilos ahora, es cierto que lo ven como algo que era de justicia, pero es que han pasado mucho, Javi. Han estado 2 semanas confinados en un hotel de Coruña lejos de sus familias, se les ha tachado como beneficiados de todo el barullo que se ha montado cuando tuvieron que jugar el partido de sus vidas con tan solo 7 jugadores con ficha profesional, pero bueno, finalmente, como dice Irene, parece que se van a quedar en segunda división si no sale nada nuevo, algo que ya esperaban, también te digo, porque estamos viendo que hacen fichajes de 1 millón de euros, como el de Alex Mula, que ayer fue presentado, y lo que más sigue doliendo es la postura de la federación. Contaba anoche su presidente que esa querella sigue, que le tendrán que dar la enhorabuena cuando todo se resuelva, y sigue el enfado porque ni el presidente ni el vicepresidente, nadie se ha preocupado por los 28 contagiados que han existido en estos 2 meses, pero bueno, alegría, como te digo, y a preparar la pretemporada e intentar un año más, si pueden, quedarse en segunda división.
Escuchábamos a Praena también bastante enfadado, sobre todo por pues esas otras denuncias que ya forman parte del Deportivo de La Coruña y que, bueno, que de alguna forma pues también van a perturbar un poco la paz del día a día en los despachos. No sé si en ese sentido hay cierto nerviosismo o se da la situación por controlada, Javi.
Bueno, por ahora parece que está todo controlado. En el vestuario, desde luego, lo que transmite el presidente es mucha tranquilidad. Nunca se ha transmitido otra cosa desde que empezó todo el Fuenlagate, este como se ha denominado. El presidente junto con el hijo de Tebas llevan todo a rajatabla, así que en el vestuario lo único que se da es tranquilidad, que se hagan los entrenamientos, que se haga la pretemporada y a jugar, que es para lo que están los jugadores.
Gracias, Javier.
Un abrazo.
Bueno, Arancha, hay que recordar que esto del calendario viene precedido. Menos mal que el CSD ha tenido que meterse por medio, pero la semana pasada estábamos hablando precisamente de que la Liga quería hacer el calendario por su cuenta, la Federación diciendo que la Liga no podía ignorar al Comité de Competición. En fin, un...
De hecho, Javi, la Liga, en el último comunicado, en la última nota informativa, después de que trascendieran unas cartas que había mandado el secretario general a la Liga diciéndole que no autorizaba ese calendario, esa misma tarde, recordamos que la Liga había dicho que hoy iba a celebrar el calendario. Es verdad que se paró esa decisión que había tomado la comisión delegada por la carta que mandó al día siguiente Irene Lozano, pero imagínate hasta qué punto estaban las cosas, que pretendían hacer algo que jamás se ha hecho, y es que no fuera la federación la que llevara a cabo la celebración del sorteo, que luego ya amenazaba a la federación también con, en caso de que ese sorteo ilegal para ellos se produjera, pues tomar las medidas pertinentes y denunciarlo evidentemente ante las autoridades deportivas, tanto las españolas, en este caso a través del CSD, como a las autoridades internacionales futbolísticas, como son la UEFA y la FIFA.
Menos mal que por un lado tenemos a Irene Lozano, pero por otro lado se ve con cierta pena, ¿no?, que tengamos que al final terminar mediando el gobierno entre las dos partes. Es que al final el que pierde es el fútbol. Menos mal que no ha pasado nada y que todo puede seguir su curso normal. Bueno, pues quedamos pendientes, Arancha, de las novedades que puede haber en esa reunión.
Esta tarde tendremos una fecha sí o sí, porque así lo dijo Irene Lozano en esa carta. Hasta luego, Javi.
A ver si es el 11, 12, 13 de septiembre y los equipos pueden seguir con su planificación. Gracias, Arancha. Tenemos que hablar ahora del Real Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Bueno, tenemos que hablar del Real Madrid, del Getafe. Nos vamos a dar también una vuelta por Leganés. Real Madrid, Melchor Ruiz, muy buenas.
Javi Jurado, muy buenas tardes.
Bueno, de momento en el Real Madrid, esto de venir de campeones de liga le ha sentado tan bien al conjunto blanco que la tranquilidad sigue siendo la tónica del verano, poco a poco, contando, restando días para que comience la temporada, y también en los despachos en cuanto a esa operación salida, que lo estamos contando, ¿no? Poco a poco estos días va tomando forma.
Sí, sin prisa pero sin pausa, podremos decir que siguen trabajando en las oficinas de... Iba a decir del Estadio Santiago Bernabéu, ya no están en las oficinas, pero bueno, en las oficinas...
Alguna quedará, hombre.
No, ya la T4 ha desaparecido, lo mismo que la tienda que patrocina al equipo, que viste al equipo. Ya los que se pasen por el Bernabéu pueden hacer cada día una foto, porque las obras, por cierto, van viento en popa toda vela. Bueno, como te decía, que sin prisa pero sin pausa siguen trabajando. Ya al margen de esas ventas de Agraf y de Javier Hernández y las cesiones de Cubo, Vallejo y Reinier, te decía que en Madrid siguen pensando que faltan todavía 7 u 8 salidas. Las principales, Bale, que ya todos los indicios es que él no quiere moverse al Real Madrid y que parece que va a haber otro culebrón y que le quedan 2 años de contrato, y la de James, que le queda 1 año de contrato, pero el colombiano, a diferencia del galés, sí está dispuesto a salir y está barajando las ofertas que tiene, tanto de Italia por el Nápoles como la del Everton con Carlo Ancelotti, que es con quien mejor jugó al fútbol en el Real Madrid. Y luego las inmediatas, las que yo creo que están más avanzadas, es la de Borja Mayoral, como te vengo contando ya desde el pasado lunes, desde hace días, que podría recalar finalmente en el Valencia. También tiene una oferta de Italia, en concreto del Nápoles, así que barajando, porque hay que poner de acuerdo a las tres partes, al Real Madrid, al equipo que quiere comprar o hacer una cesión, y al propio futbolista, ¿no? Y luego la de Óscar, que tiene el reciente, que estrena internacionalidad el próximo 31 de agosto, convocado por Luis Enrique, que ya tenía muchas novias y que le siguen incrementando, y como hemos escuchado y hemos avanzado también en Nacional en titulares, pues el Sevilla también se suma a la puja, porque hay madera de futbolista ahí.
Y también te quería preguntar por el futuro de Bale, porque Ryan Giggs, el seleccionador de Gales, ya ha dicho que cuenta con él mientras esté en buen estado de forma, que va a seguir contando con él, aunque también se anima a animar, en este caso al Real Madrid, a que se le busque otro equipo donde pueda jugar más.
Sí, bueno, lo de Bale, pero es que ya lo de Bale, todo lo que hablemos ya es pasado. Quiero decir, es que están las cartas sobre la mesa, va a depender del jugador. El Real Madrid, ya hemos dicho desde el año pasado, tiene la intención de darle salida. El jugador no quiere, esa oferta que decía tener de China el año pasado finalmente no le convenció. Con lo que cobra aquí en Madrid y con lo bien que vive, pues le quedan 2 añitos. Klinsmann ya dijo que era una pena que desperdiciase su carrera así el galés, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Ese va a ser, yo creo, que de las últimas opciones que va a tener el Real Madrid, que por cierto va a iniciar la pretemporada, como decíamos, el próximo domingo. Están citados para los test que se van a hacer en su domicilio, el lunes sería ya el primer día de trabajo, pero que muchos prácticamente no van a poder comenzar la pretemporada con Zidane, casi 15, porque van a estar convocados con sus selecciones, entre ellos, como decías, Gareth Bale. Así que va a ser una pretemporada típica, con 3 semanas, sin pretemporada en Estados Unidos. Vamos a ver, se tendrán que organizar algunos partiditos, pero en definitiva una pretemporada atípica. Hay preocupación, Javi, en el Real Madrid, por todo lo que estamos oyendo cada día, por esos rebrotes, por esos positivos que se siguen dando, con los jugadores que han estado de vacaciones, con ese contacto que ha habido lógico y normal con mucha más gente de que cuando están en la burbuja futbolística, y esperan que regresen sin contratiempo, al menos la mayoría de ellos, porque de lo contrario, si ya es complicada esta pretemporada, imagínate tener que empezar a aislar a jugadores, más los internacionales, en definitiva, estaría en cuadro Zinedine Zidane.
Pues precisamente me viene bien para hilar con la información del Getafe. Gracias, Melchor.
Un abrazo. Por cierto, hoy se cumplen 8 años de la presentación de Luka Modric. Recordarás que en Barcelona decían que era un parche que venía a cubrir vergüenzas, y ha ganado nada más y nada menos que en estos 8 años 17 títulos.
Ahí está, ahí sigue el croata al pie del cañón. Gracias, Mel.
Hasta luego.
Porque en el Getafe, Gema Santos, la noticia, bueno, es importante. Cuando en el protocolo de la Liga ya se establece, en el nuevo, hemos sabido esta semana que a partir de 3 jugadores de un mismo equipo con coronavirus se puede considerar como brote. En este caso estamos hablando, Gema, de 6-7 jugadores infectados.
Al menos 6, podría ser 7, los que han dado positivos en coronavirus tras los PCR que se hicieron los jugadores antes de volver a los entrenamientos el pasado martes. El pasado martes, día 25, volvían a los entrenamientos, comenzaba la pretemporada del conjunto azulón, y antes de volver a entrenar se les hicieron evidentemente los test. Pues esta redacción ha conocido que al menos 6 jugadores, podrían ser 7, 6 jugadores seguros, ninguno, han tenido que ser aislados y están en sus respectivos domicilios en cuarentena. Alguno ha dado un resultado no muy concluyente, eso nos dicen desde su entorno, pero por prevención han preferido aislarle como los demás. En principio, mañana se les van a repetir el test, se les van a hacer más pruebas, pero como te digo, están aislados. Evidentemente, por ley de protección de datos, no podemos desvelar sus nombres, no podemos desvelar sus identidades, y no lo hace público ni ellos ni el club. Nosotros no lo vamos a hacer, pero como te digo, hemos confirmado que al menos 6, podrían ser 7, han dado positivo en coronavirus y no han podido empezar la pretemporada con sus equipos. Y bueno, ya que tú lo has hilado con el Real Madrid, sí, yo quiero recordar a todos los oyentes, bueno, lo que ellos ya conocen desde el 10 de agosto, sí, que nosotros le contamos en esta misma antena: Hugo Duro cedido al Real Madrid Castilla con opción de compra.
Bueno, ya veremos a ver qué ocurre o no con respecto a los positivos, o si tiene relación o no el que ha anunciado el Granada, Jorge Molina, que hasta hace nada era jugador del Getafe. También es verdad que lo estamos viendo, ¿no? Que lo difícil que resulta muchas veces saber de dónde viene un brote, quién contagia a quién. Solo podemos decir eso, que mucho cuidado por todas partes, porque se está poniendo la cosa mala y en la Comunidad de Madrid, pues, ni te cuento. Gracias, Gemita.
Un beso fuerte.
Bueno, eso en cuanto al Getafe. Nos está escuchando el entrenador del Leganés.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE. Nos hemos acercado hasta el barrio.
Te voy a llevar a un sitio increíble.
Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa.
Nos hemos ido en primera persona.
Porque nos interesa lo que sucede a tu alrededor, este verano la linterna de COPE sigue encendida para contarte todo lo que necesitas saber.
Pendiente de la última hora y siempre con el mejor análisis.
Se les olvida que detrás de cada número hay un nombre propio y una historia y un futuro
en COPE,
amplio.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pasa el verano contigo.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué ganas tenía de playa? Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct? Este año se han puesto alarma a un montón de vecinos. Normal, con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés, hoy llega el Superjueves.
Un jueves súper atractivo porque encontrarás hasta un 80% de descuento y solo hoy un 20% adicional al precio ya rebajado en toda la tienda. ¡Toda!
¡Corre! Hoy Superjueves, haz tus mejores compras.
En los centros de oportunidades y outlet del Corte Inglés, Superjueves. ¡Aprovechalo!
Bueno, es buen momento para acercarnos a Leganés porque el conjunto pepinero, después de ese descenso a la segunda división, ya ha tomado un poquito de contacto con el balón en forma de partido, su primer amistoso frente al Cartagena. Y le agradecemos que nos atienda su nuevo entrenador, a Pep Martí. Pep, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Kim. Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal está marchando la pretemporada? Sin sobresaltos, ¿no? Que es lo importante, parece ser.
Bueno, ahí estamos cargando un poquito lo que es el inicio de la pretemporada, sobre todo pues intentando en el aspecto físico incluir bastante trabajo, acumular mucho trabajo en ese sentido y sobre todo pues bueno, y haciendo hincapié ya en conceptos tácticos importantes de lo que queremos ver y lo que estamos trabajando para que luego evidentemente nos sirva en la competición.
Da la sensación por tus palabras de que se puede trabajar perfectamente al margen de todo el ruido que ha habido, ¿no? Si liga de 22, de 24, de 26, aquella petición en la que salía el Español diciendo que pidiendo que se anularan los descensos, no sé si eso se llegó a contemplar a lo mejor en el Leganés, ¿no? La posibilidad remota de permanecer en primera.
No, nosotros hemos estado trabajando muy claramente en nuestra idea, en lo que ha sucedido, en cómo acabó el campeonato y en verdaderamente la situación de que el año que viene pues vamos a estar compitiendo en la segunda división y que debemos pues evidentemente saber que esta competición es muy igualada, que es muy competitiva y que debemos de estar a un alto nivel para conseguir un objetivo muy importante que nos hemos marcado.
Bueno, una competición que precisamente conoces bien como entrenador, además con equipos acostumbrados a jugar playoff, equipos ex primeras, ¿no? Este año yo no sé si con el Leganés, por el hecho de ser un recién descendido, sube un poquito más ese nivel de presión, a nivel particular, te pregunto.
No. Yo creo que la presión no la generamos nosotros mismos y al final es, yo creo que la autoexigencia que uno se proporciona a sí mismo en cuanto al trabajo, en cuanto a la ilusión, en cuanto a hacer cada vez las cosas mejor y sobre todo pues conseguir los resultados positivos que todo el mundo buscamos, pues es lo que nos hace, como te vuelvo a repetir, esa autoexigencia que creo que para todos es importante, el hecho de exigirnos a nosotros mismos para conseguir el mejor resultado.
Y yo no sé si, teniendo en cuenta tus experiencias pasadas, al margen de la plantilla y las circunstancias que rodean a cada equipo, ¿tú cómo puedes poner ese granito de más para poder conseguir ese gran objetivo?
Bueno, yo creo que en el trabajo diario, no yo solo, sino que evidentemente los futbolistas, el club, todos los aficionados, todo el mundo, pero es en el día a día y al final nos corresponde a nosotros los técnicos, pues evidentemente como líderes del grupo ir en la dirección que creemos la más correcta y la más idónea para esta competición en función de los futbolistas y la plantilla que vamos a generar y que vamos a crear. Y evidentemente transmitirles y convencer a los futbolistas que esta competición es muy volada, que cada partido va a ser completamente diferente, que va a ser una pelea distinta y que vamos a tener que afrontar una competición muy larga, muy competitiva y que nos va a generar pues evidentemente muchos conflictos en lo que se producirá durante todas las jornadas.
Independientemente, la plantilla con respecto a la temporada pasada ha variado, pero sí que es verdad que recuperéis muchos jugadores que estaban cedidos en otros equipos. A fin de cuentas, son... el grueso de la plantilla son jugadores que ya conocen perfectamente la casa y me consta que te has habituado, que te has hecho... estás cómodo, ¿no? Desde el principio también.
Sí, muy cómodo, porque al final, en el momento en el que nos reunimos para iniciar este proyecto, las cosas han quedado muy claras, hemos sabido hacia dónde vamos, con una misma dirección, con una misma línea de trabajo, y eso evidentemente pues es mucho más sencillo para cualquier persona. En ese sentido, pues evidentemente los chicos han venido, estamos generando y estamos confeccionando una plantilla que creemos que puede ser muy competitiva, que conozca la categoría, que sean jugadores ya experimentados en la misma, porque creo que es una de las bases para conseguir el éxito.
Parece que ha despertado ilusión jugadores como Sabin, que marcaba en Cartagena precisamente, la vuelta también de Robert Ibáñez, que viene con una experiencia importante en Osasuna, ¿no? Son jugadores que ilusionan y que le van a dar un poquito más de empuje al proyecto.
Bueno, estamos en ese proceso, son jugadores que entendemos que nos pueden ayudar muchísimo, que lo han demostrado en los equipos en los que han estado en toda su carrera deportiva y que ahora, pues evidentemente, a mí como máximo responsable me corresponde la función y la obligación de sacar su máximo potencial en todo momento.
Ahora mismo que estamos en torno a 22 jugadores, ¿no?, del primer equipo.
Bueno, vamos a confeccionar, todavía nos queda por generar alguna que otra posición del equipo, manejar las situaciones que creo que nos pueden ayudar en diferentes posiciones de alguna en concreto como en la portería, y a partir de ahí pues generar, vuelvo a decir, mucha competencia dentro de las propias posiciones para que ningún jugador pueda relajarse en ningún momento.
O sea, un portero no es lo que tienes patado con Chema Indias de momento, si se puede, que está también el mercado de aquella manera.
Bueno, esto es lo que estamos buscando, lo que estamos intentando traer también. Pero bueno, siempre hay más opciones, siempre hay más posibilidades de otros jugadores que creemos que nos puedan ayudar.
¿Alguna otra posición que digas, bueno, por aquí a lo mejor falta algún refuerzo?
Bueno, vamos a trabajar en el día a día en función de cómo veo trabajar a los jugadores durante estos días y en esta pretemporada, pues decidiremos si debemos de incorporar algún otro jugador.
Y yo supongo que ya después del... sobre todo por los jugadores que estaban el año pasado, que ya se habrá pasado un poquito el disgusto, ¿no?, de aquel penalti maldito que al final condenó al Leganés a segunda división. Imagino que el chip ya se haya cambiado y la temporada empiece de otra manera totalmente diferente. ¿O todavía pesa aquella maldita jugada ante el Madrid?
Yo creo que evidentemente eso no es fácil de olvidar, pero nosotros debemos ser conscientes de que ahora mismo el pasado no sirve más que para intentar no cometer los mismos errores, y nosotros en esas situaciones no se puede hacer nada, sino que ahora debemos centrarnos en el presente, en conocer las ideas del nuevo cuerpo técnico, en intentar conocer yo también a los futbolistas, cómo desenvuelven, cómo puedo sacar yo su máximo potencial en cada uno de ellos, y en eso estamos.
Mister, que le agradecemos la llamada de la cadena COPE. Mucha suerte, que siga bien el trabajo esta pretemporada y ánimo, porque esto empieza enseguida.
Muy bien, muchísimas gracias.
Y el baloncesto es uno de los muchos deportes que está pendiente del nuevo protocolo para la vuelta de las competiciones que ha aprobado ya en el día de hoy Pilar Casado en la Comunidad de Madrid.
Sí, buenas tardes. Un protocolo de 84 páginas actualizado de un anterior es espectacular. tengo que decirlo así, es espectacular ahora mismo el protocolo de la Federación de Baloncesto de Madrid, porque contempla todos los supuestos casos, incluido también un contagio producido por contacto con un trío arbitral, o por ejemplo, cómo el participante o la familia del menor de edad con sintomatología debe comprometerse a realizar una prueba PCR con el fin de poder reincorporarse a la actividad y garantizar la seguridad del resto de participantes. Recordemos que, claro, una cosa es el baloncesto profesional y otro del que dependen las federaciones territoriales, y en este caso la Federación de Madrid, la verdad es que el protocolo es fantástico. Protocolo que no ponen en marcha, evidentemente, porque tienen el suyo propio los ACB. Te recuerdo, ayer, Movistar Estudiantes 78, Montaquit Fuenlabrada 80, en pretemporada.
Buen partido, sí señor, para calentar motores. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Bueno, que cabe recordar que hace justo 10 años que Pepe Domingo Castaño en estos mismos estudios decía por primera vez eso de hola, hola, y a partir de aquí, pues bueno, aquí estamos y lo seguimos contando. Y a las 8:30, más deporte con Ángel García en la linterna, y a las 11:30 en el partidazo con José Luis Corrochano. ¡Buen jueves! ¡Sigan en COPE!